Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Muy buenas tardes, vos sabés que estamos... muy buenas tardes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo. ¿Cómo le va a usted? ¿Está? ¿No está? Tomás Fulop. ¿No está? Estás ahí. Vos sabés que con esto de la campaña política nos liquidan, nos ponen sí, un montón. ¿Cómo andás, Tomás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, Tomás. Perdón, porque ahora nos ponen publicidad, ¿viste? Santilli, Tolosa, Paz, nos tienen que meter toda la tanda. Estamos preparando tu cortina, tenemos un anticipo, a ver, estamos probando. ¿Tenés la cortina ahí?
Estoy muy ansioso.
No la escuché todavía. Está preparada en algún momento, vamos a ver si está por ahí la cosa. Pero bueno, hoy nos va a hablar de la tortilla francesa, Tomás Fulop.
Ale. Correcto. Sí, hoy una dedicatoria muy rápida, ¿puede ser?
Sí, por supuesto. A ver, escucha esto.
A ver.
Queso, a ver, poner vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Me gusta, ¿eh?
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
A ver, ponela de nuevo, ponela de nuevo, Richard, a ver.
Está. One, two, three, four.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy bien, me gusta.
Muy creativo, muy bueno.
Francesa, es la música francesa. Ahora vamos a poner Ratatouille de fondo. Bueno, ¿la dedicatoria para quién, Tomás?
Al grupo, bueno, un grupo entrañable de cocineros que somos todos para uno para todos. Rápidamente, Carlitos, el rey de la comida oriental, el siracusano, el mariscal guaraní, el tornero general del cordero.
El tornero general del cordero.
De las pizzas. Y hay whiskeros afamados como el constructor paragua, Tony Gichan, y hay un urólogo 4x4 que es muy prestigioso, Bernie. Es un grupo muy ecléctico.
No me gusta el urólogo 4x4, me da un poco de miedo.
4x4, no, pero es todo terreno, pues, ustedes son mal pensados.
No,
es todo terreno.
Está bien. Bueno,
el tipo juega en toda la cancha, es el 5.
Yo voy a decir, lo conozco al urólogo, un crack jugando al fútbol. No sé, cocinando, jugando al fútbol la rompe toda.
Yo todavía me estoy recuperando de un desgarro que tuve en el último partido.
Le he pegado algunas patadas alguna vez.
No, es una roca. Es una roca tremenda.
Bueno, sí. Para nosotros hoy la tortilla francesa, ¿qué es eso, Tomás?
Bueno, mira, les cuento un poquito, porque hemos escuchado un montón de veces huevo a la florentina, huevos benedictinos, mi preferido, huevos a la española, huevos rancheros, a la flamenca, estrellados. Podría seguir 15 minutos más. Pero la pregunta es, para responderte, o la pregunta que me hiciste, es en qué medida Francia se asocia a los huevos y cuál es su plato principal. ¿O por qué la tortilla francesa es tan famosa? ¿Cómo conocemos la tortilla francesa acá y en otras latitudes, mi querido amigo?
No, yo conozco la tortilla española, la verdad. Que es una con salamín con chorizo colorado. No sé si la tortilla francesa.
La tortilla francesa es nada más ni nada menos que el tradicional omelette.
¡Oh, qué rico! ¡Qué bueno!
Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tortilla española y el omelette? ¿En dónde se come la mejor tortilla francesa en París? ¿Es verdad que la tortilla francesa es de París? ¿Y en Buenos Aires, dónde podés degustar un omelette, el mejor omelette? Bueno. ¿Y qué receta de omelette podés sorprender a tus comensales? Usando huevos con una receta que va a ser imperdible. Bueno, esto en los próximos 5 minutos.
A ver, ya te digo que tengo hambre. O sea, vos empezás a hablar y a mí... Se nos hace agua la boca, literalmente.
No, pero como siempre, vamos a compartir un poquito de historia vinculada a la receta. En una vieja página del Institut Français, dedicada a los famosos, al fin y al cabo, a los platos hechos con huevo batido y cocinado en una sartén con manteca o aceite, dicen que mis amigos galos consideran al omelette como autóctona, a la única que va condimentada con queso. Pero como ustedes saben, el omelette viene con varias cosas más, ¿no?
Sí,
aparte de queso. Para los franceses es como que el huevo no es principal, es complementario. Es como que el huevo batido serviría como una especie de abrigo para el jamón, las verduras, los champiñones, incluso el pescado y obviamente para el queso. ¿De dónde viene el término tortilla francesa? Cuenta la leyenda, es más, me puedo ir hasta el hermano Santiago que lo contaba,
sí,
que cuando las tropas napoleónicas acosaban a la ciudad de Cádiz en 1810, cuando faltaban, no había alimentos y obviamente no había papas para preparar la tradicional tortilla española, los ciudadanos de Cádiz decidieron cocinar el huevo batido, así nomás, y entonces en homenaje a esos, qué sé yo, decirlo, asediadores, la llamaron tortilla de los franceses.
O sea, una tortilla pobre era en realidad, porque tenía menos ingredientes. Sería algo
porque
así.
Porque tenía, ante la falta de papa,
claro.
Nació el omelete, digamos. Y sacaron el huevo batido, exactamente. Entender si el huevo batido y los franceses están unidos en santo matrimonio o no, es una cuestión, como saben, tan debatible, porque me puedo remontar al Homo sapiens, ¿no? Que claro, ya rompía huevos y comía huevos rotos calentados al fuego. Pero bueno, el omelette o tortilla francesa tiene los mismos ingredientes del panqueque, pero la diferencia, a diferencia del panqueque, tiene más huevos. Y a diferencia de la crepe, es mucho más fino y delicado que el panqueque, y el omelette tiene más huevos. Ingredientes extras, como comentaba, puedes usar un montón. Generalmente, después vamos a ver en los próximos dos minutos, yo recomiendo usar de 2 a 5 ingredientes como máximo, si no es un cambalache.
Claro.
Y la diferencia, como te comentaba, entre la versión española del omelette, que es la tortilla, y la tortilla francesa, es que la tortilla española es mucho más alta. Esa es la diferencia.
Perfecto.
Es más, si vamos a Italia vamos a encontrar una tortilla italiana, pero es la frittata, que la diferencia que tiene es que primero preparas los huevos y todos los ingredientes, en vez de ponerlos adentro, los pones on top, por encima, como si fuera una pizza, y hay veces que la terminás gratinando
con un poco de queso arriba. Claro, perfecto.
Exactamente. Bueno, pero luego de este minuto de cultura, si quieren, vamos a los bifes, mejor dicho, a los omelette.
Vos me tenés que decir exactamente, porque yo después lo hago, necesito saber cuántos huevos usás, cómo, decime bien. Así
Es muy fácil y voy a ir un poco al principio de nuestra charla para todos los que vimos la película Ratatouille.
A ver.
Yo creo que ya lo dije, la vi más de 100 veces con mi hija más chica. Hay una escena inolvidable en la película. Cuando Remy, la ratita, la cocinera, le prepara un omelette de desayuno a su nuevo amigo Linguini, al cocinero trucho que usaba la rata para hacer las recetas. Ese omelette en esa escena luce tan espectacular que te querés meter en la pantalla
a comer,
para comerlo. Y está basada en una receta original con hierbas aromáticas que la ratita en la película chorea de un jardín vecino, con unos huevos, y que era el desayuno perfecto con el toque sutil francés, y acá va.
A ver.
Ingredientes.
Anoten. ¿Dos huevos?
Dos huevos. Para dos personas. Una cucharada de agua, esto ahora te voy a decir para qué, tip. Poquito de sal, poquito de pimienta a gusto, una cuchara de manteca y una taza que vas a para usar de relleno del omelette con hierbas frescas, que puede ser cebolla de verdeo, albahaca, cilantro, queso cottage, y le puedes agregar romero si querés.
Tremendo.
Vamos a los pasos, muy simple. Paso uno, rompe los huevos en un bowl. Bueno, en ese grupo de cocineros entrañables, como te decía, el tornero es el rompehuevos del grupo, así que homenaje también a él. Rompe los huevos en un bowl, le metes el agua con la sal, batís los huevos tal que las yemas y las claras se mezclen por completo. Y el tip, ¿por qué la cuchara de agua? Porque el vapor de agua, por más que no esté caliente el agua, hace que el omelette vaya quedando, va a quedar más liviano y esponjoso cuando termine cociéndose.
Perfecto.
Calentás, una vez que batiste, vertés vas calentando, perdón, en una sartén antiadherente, es clave, a fuego medio alto.
Pero tengo que poner un poco de
la manteca.
Tengo que poner un poco de manteca, claro. Está bien, perfecto.
Le agregás la manteca. La cantidad suficiente como para cubrir el fondo de la sartén, la esparcís por el fondo de la sartén mientras se va derritiendo, y el tip 2 es la manteca. ¿Va a estar lista? ¿Cuándo va a estar lista? Cuando deje de burbujear. Ahí es el momento, paso 3, que vertés o sencillamente volcás los huevos que estaban batidos en la sartén y vas esperando que el fondo se vaya cociendo, ¿no? Separando los bordes de la sartén para que no queden pegadas, muy sutilmente, muy elegantemente, y vas inclinando unos grados la sartén para que los huevos que todavía no se cocieron vayan llenando, o te aseguren de llenar el espacio que creaste.
Eso lo vas haciendo con una espátula un poquito, ¿no? Los bordes.
Un poquito, sí, pero apenas. Mucha mano, porque como el risotto, podés romper
claro.
Y te va a salir más revuelto que omelette. Entonces, cuando la superficie de la omelette la ves casi cocida, ahí es que le pones el relleno de hierbas y queso cottage en una de las mitades del omelette. Y con la espátula bien fina, porque ya despegaste del borde, doblás la parte sin relleno sobre la que tiene.
Qué rico.
Pones la cortina de ratatouille.
Pones la cortina de ratatouille. Escúchame, una pregunta clave para mí. Cuando vos haces, ¿por qué la manteca, no sé si me la podés contestar o no, la manteca y no aceite? ¿Por qué pones manteca y no aceite?
¿Podés usar manteca o podés usar aceite?
Ah, ok, está bien.
Sí, sí, totalmente. Ambos tienen componente graso, que es lo que necesitas para ir salteando cualquier cosa.
Perfecto.
Okay. Yo para algunas cosas prefiero la manteca, para algunas cosas prefiero el aceite, y depende de qué comida, qué tipo de aceite.
Tommy, antes de que te vayas, escúchame. Acá me está llamando mi hija que está en España y se está por ir a Francia. Y me dice, papá, pediré al gourmet del fin del mundo un lugar, un restaurante para que yo pueda, que él me recomiende porque
¿en París?
En París. ¿Tenés un restaurante para recomendar?
Sí, en Madrid tiene los huevos de Lucio, que ahí yo me tiro como chancho a la batata. ¿Sí?
Ok.
Qué feo se escucha eso.
Tomás, repetí entonces.
Fíjate cómo.
Los huevos. Pasa que ustedes son, están atravesados por viejos paradigmas.
No se deconstruye. Alejandro no se deconstruyó todavía.
Puedo decir que tenemos la idea FIFA.
No. Sí, la idea FIFA. Los huevos de Lucio.
En París, los huevos de Lucio. Perfecto.
No, eso en Madrid. Si está
en Madrid. Mira, sí está en Madrid ahora.
Y si va a París, se llama Ex & Co. Que queda en Boulevard Saint-Germain y Rue de Rennes. Esto queda del Sena, sería la parte al sur del Sena, que es un restaurante experto en huevos, con unas cazuelas increíbles y unos revueltos y omelettes que lo acompañan inclusive con otros ingredientes ya
tremendo.
De primera, como trufa, foie gras, salmón, y bueno, es tocar el cielo con las manos. Y barato, no es caro.
Gracias.
Pero que también te puedo recomendar en Buenos Aires.
A ver, ella está en Madrid y me dijo, Madrid
nosotros.
Y París, pero esto es para nosotros.
Madrid,
ahora
Madrid,
para nosotros. Lucio, para el Siracusano, que me está diciendo, para el Siracusano, me está pidiendo. ¿Qué lugar en Buenos Aires?
Para el Siracusano que vaya, lo que pasa es que es muy lejos para él, que vaya a la sede de la Alianza Francesa, que si mi memoria no me falla, está en Avenida Córdoba.
Avenida Córdoba y Suipacha, entre Suipacha y Esmeralda. Perfecto.
Mi detector de comida francesa identificó un restaurante escondido que se llama Le Bistro, que además de omelette, que unos omelettes increíbles, podés comer, podés tomar sopa, crocs,
qué rico.
Que son los pan de molde con jamón y queso gratinados o con huevo frito encima y otras cosas deluxe.
Bueno.
Tenemos tiempo para dos tips más. ¿Para el que quiere hacer un omelette?
No, uno.
¿Ya me tengo que ir?
Uno rápido, sí, porque están, acá el Richard, el maligno, me está haciéndose.
Bueno, el éxito del omelette es la coagulación. El huevo tiene que terminar de coagular. Por eso la temperatura de la sartén es fundamental. Si está muy caliente, sonaste, porque no termina de coagular y la omelette queda cruda por dentro y quemada por afuera, ¿viste? Como cuando haces un asado, despacito. Y si está fría, olvídate, un desastre, que dejaste la omelette pegada y no la pegas más.
Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Después... Señores, un placer como siempre. La próxima, un viaje por los quesos franceses.
Eso. Ídolo. Gracias, querido. ¿Eh?
Gracias, Tomás.
Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.
Vos sabés que me gustó la cortina de Tomás Fulop.
Sí, sí, estuvo muy, muy linda. Aparte, me parece que que con esto lo motivamos más, ¿viste?
No, además me gustó porque yo no sé si, nunca me animé a preguntarle si vivió en Francia. Porque,
como sabe todo, me parece.
No, de repente, si a vos te dicen, decime un restaurante en la Argentina, ¿viste? No sé si tan rápido sacás así de la galera, ¿viste? Te mando un restaurante de Francia, un restaurante de Madrid. Acá me está escribiendo mi hija, me dice, que es espectacular. Me dice que también vende, que también hay cazuelas. Ex and Com, no sé qué cosa, no entiendo lo que me puso acá Luli. Genial esto, del gourmet del fin del mundo. En fin, bueno, en un ratito nomás vamos a tener también ahora a alguien de, catalán, ¿no es? Edith Mondiau. Vos sabés que es psicóloga, lanzó un libro llamado Corazón Inteligente, aborda el tema de las emociones y cómo manejarlas.
Exacto. Sí, sí, la vamos a tener telefónicamente. Es una psicóloga que está trabajando mucho en ese tema y muy reconocida es.
Y en este momento, de la pandemia y todo, siempre es. Bueno, creo que ya está al aire, entonces, muy buenas tardes, Edith. Gastón Yarzura te habla.
Ahí. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola.
Hola, ¿me escuchas? Hola, Edith, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Alejandro Naso y Gastón Yarzura, te saludamos.
Hola, buenas tardes a los dos. Tardes. ¿Cómo están, Alejandro? ¿Cómo estás, Gastón?
Muy bien. ¿Te pronunciamos bien tu apellido? Porque teníamos una discusión acá. Nosotros, Mondiau, la pronuncio yo. ¿Cómo se pronuncia exactamente?
Tal cual, muy bien, correcto. Edith Mondiau, el apellido es catalán.
Catalán, que tenía razón yo entonces. Es catalán, que se pronuncia. Edith, bueno, ¿qué momento para vos? Porque con la pandemia creo que esto de corazón inteligente debe estar absolutamente vigente, ¿no?
Y totalmente. Eso es lo que ha sucedido justamente con un libro que si bien lo escribí en el 2018 y tiene vigencia, no ha dejado de tener vigencia porque el tema de nuestra salud emocional, del manejo de nuestras emociones, del efecto de las emociones, de la capacidad de usar las emociones a nuestro favor, es un tema que, como bien decís, se ha puntualizado en la pandemia, dado que hay una estrecha relación entre la vida emocional y nuestro sistema inmunológico.
Por supuesto.
O sea, esa realidad que se ha, digamos, se ha concientizado la humanidad, ¿no? De esa situación, por qué hay gente que se contagia más que otras, por qué en un lugar donde varias personas han sido expuestas, algunas lo hacen y otras no, por qué nuestra vida emocional tiene un efecto tan fuerte sobre nosotros, ¿no? Y bueno, somos seres integrales y así funcionamos.
Pero vos sabés que me ya del nombre, viste, corazón inteligente, uno, o por lo menos yo, no soy de asociar la emoción con la razón, digamos, ¿no? Como que fueran dos carriles diferentes. Y digamos que esta confluencia ocurre, evidentemente.
Claro, la realidad es que nosotros. Antes se decía que éramos seres racionales, pero hoy la ciencia ha avanzado y se llegó a la clara conclusión de que somos seres emocionales que razonamos. La vida nuestra está regida de una manera determinante primero por las emociones, y porque las emociones tienen efecto no son circunstancias, digamos, transitorias. Uno ve que la emocionalidad es algo que nos conecta con la realidad, que nos hace tener una reacción adaptativa, sino que la emoción se descubrió que tiene la capacidad de interferir en nuestro sistema glandular, haciendo que que podamos funcionar digamos, bajo las hormonas del bienestar, como son la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, o si no, también cuando nuestras emociones son negativas, cuando conservamos el enojo, la rabia, cuando tenemos una actitud depresiva durante mucho tiempo, también las hormonas que se segregan son las hormonas las contrarias.
O sea que es algo como que se va alimentando. Es decir, cuando uno tiene mayor cantidad de emociones negativas, va segregando estas sustancias que lo hacen a uno también volverse cada vez más negativo, ¿sería así?
Es así, tal cual lo estás diciendo, Alejandro, porque la realidad es que hay hormonas que, como por ejemplo el cortisol. El cortisol nosotros lo segregamos a las 8 de la mañana para poder levantarnos, para enfrentar nuestro día, después a las 5 de la tarde se segrega en menor cantidad, en la mitad, pero cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros somos negativos, cuando nosotros tenemos situaciones sostenidas de falta de perdón, de enojo, cuando decidimos por cosas que nos hacen daño, ¿qué pasa? Lo que hacemos es que el cortisol es segregado en demasía. O sea, las glándulas, bajo esas emociones negativas, comienzan a segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y cuando el cortisol, en lugar de estar a las 8 y a las 5 de la tarde, está todo el día, porque las glándulas lo segregan por ese enojo, por esa emoción negativa sostenida, ¿qué pasa? Justamente el cortisol ejerce depresión sobre el sistema inmunológico. Nosotros naturalmente tenemos un sistema inmunológico constituido, está en la médula ósea, ¿no? Sí. Desde la parte profunda de los huesos, en la parte esponjosa, y produce linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, que son células que se comen literalmente los virus, las bacterias y las células cancerígenas que podamos tener en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas emociones negativas? Ese sistema inmunológico no reacciona, no cumple esa función de atacar a los virus, las bacterias o las células cancerígenas que podamos tener. Eso es, se llama cuando está deprimido el sistema inmunológico. Y ahí es donde nosotros caemos en enfermarnos y caemos en procesos de enfermedad difíciles de resolver si no resolvemos nuestras emociones.
O sea que cuando uno está de buen ánimo, para decirlo de alguna manera, o está en una buena situación emocional, tiene menos chance de enfermarse se disminuyen las chances de enfermarse que cuando uno está deprimido, cuando uno está emocionalmente negativo.
Tal cual. Yo diría que muchas veces anula la posibilidad de enfermarse.
¿Y cuál es la parte de inteligente, digamos? Porque esto es la parte del corazón, eso está claro. O sea, ¿cómo actuamos de manera inteligente o cuál sería la manera inteligente de actuar cuando uno está en esta situación?
Cuando tomamos justamente, cuando nosotros, con nuestro raciocinio, con nuestra parte pensante, decidimos bajo qué emociones vivimos, porque la vida nos da diferentes alternativas. Todos hemos pasado situaciones de dolor, todos hemos pasado situaciones traumáticas, y muchas veces podemos decidir quedarnos en el lugar de víctimas, seguir abrazando un dolor, un rencor, o por si tomamos el otro camino, el camino inverso, yo puedo decidir salir adelante, yo puedo decidir abrirme paso en la vida, decidir por la esperanza, decidir por la resiliencia, que es esa capacidad que todos tenemos en mayor o menor medida, de que cuando atravesamos situaciones duras, por más duras que puedan ser, también podemos salir airosos de esa situación, y en lugar de salir, heridos y haber quedado mal heridos, podemos usar esa circunstancia como un elemento para crecer, y aún que esa circunstancia sirva y sea un elemento positivo para nuestro crecimiento personal.
Pero Edith, vos, perdón que te interrumpa, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo me imagino, por ejemplo, en situaciones que me han ocurrido a mí, que suceden hechos externos, digamos, que te ponen, por ejemplo, no sé, se murió mi madre, supone, por decirte algo, ¿no? Entonces uno se pone naturalmente triste, yo por lo menos estaba naturalmente triste. ¿Qué tip tenés para tip o consejo o mecanismo? Porque en general cuando uno está en un pozo, digamos, o en una situación así, le cuesta ver. O sea, yo te escucho a vos y te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, pero pienso en la persona que está sumergida en esta situación y digo, bueno, ¿puede haber una persona que está sumergida en una tristeza profunda que en realidad esto le hace mal y que tiene que salir? ¿O qué consejo podríamos dar en ese sentido?
Bueno, realmente, como vos decís, si perdiste a tu mamá, yo sé de qué hablas.
Sí, sí.
Yo perdí a mi mamá cuando tenía 13 años y a mi papá cuando tenía 26. O sea que sé de a lo que te estás refiriendo, porque las pérdidas de esas personas tan ligadas a nuestro ser, que son quienes generaron nuestra vida, ¿cómo?
Perdón. Que generaron nuestra vida, básicamente.
Exactamente, que nos dieron la vida, que nos cuidaron, que son esas personas tan importantes. Realmente es una situación crítica de las más duras para atravesar. Uh-huh. Y aún allí nosotros podemos, si bien la etapa del duelo tiene su proceso, también podemos pararnos en el lugar de decir, esto fue injusto, ¿por qué le pasó a mi madre? O también tener una actitud de agradecimiento hacia quienes fueron nuestros padres, ¿no? Yeah. Decir, yo personalmente perdí a mi madre en una edad donde, como decimos normalmente, es cuando más la necesitamos.
Exacto, sí.
Pero realmente yo tuve un corazón agradecido a Dios, principalmente por la madre que me dio. Mi madre es una mujer ejemplar, una mujer dedicada al hogar, una mujer tremendamente inteligente, una mujer que generó en mi hermano y en mí cosas maravillosas, principalmente nos hizo personas de bien.
O sea, rescatar dentro del dolor, rescatar las cosas positivas y buenas que hubo, como para decir, bueno, hay que seguir adelante justamente por esto, digamos, ¿no?
Tal cual, porque yo siento una gran gratitud hacia Dios, hacia la vida, por la madre que tuve. Por más que la tuve poco tiempo, pero la tuve ese tiempo. Y yo creo que es bueno poder ver quiénes eran las personas que nos dieron, a las que amamos tanto y que perdimos, y poder decidir, si bien la etapa del duelo es intransferible,
claro,
porque es como ir a una operación y saber que tengo que restablecerme y que voy a tener un tiempo de reposo y de tranquilidad para reponerme.
Claro,
no podemos negar que la vida tiene esos momentos, pero también podemos decir, voy a vivir con la alegría, o tal vez voy a tener en mi corazón un espacio hacia la alegría por haberlos tenido en esta vida, por el ejemplo que me han dejado, por el amor que han sembrado en mí.
Claro.
Uno puede elegir en cada dolor si uno permanece en él o ejerce una transformación hacia la esperanza.
Exacto.
Y eso es algo que lo podemos ejercitar cada día y en cada crisis.
Edith.
Porque cada crisis es una oportunidad para crecer, como claro, también un peligro, ¿no? Un
sí,
peligro para quedarme estancado en un dolor que me pueda paralizar.
Exacto. Coincido completamente con usted. Y una consulta, yendo un poco más a estos últimos dos años, que fue con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Dónde sintió por ahí dónde atacó más esa negatividad en las personas, digamos?
¿A qué te referís? ¿Dónde atacó más?
No, me refiero en las personas. ¿Qué fue lo que más le perjudicó? ¿Dónde se sintió más por ahí vulnerado, digamos, que todo esto que uno tiene que volver a trabajar, ¿no? Porque en realidad se sintió con algo por ahí que no estaban acostumbrados, ¿no? Era por ahí.
Claro, totalmente. Y algo muy duro que fue para todos fue la falta de contacto con las personas queridas. Eso fue algo que pegó mucho, y las pérdidas y creo que fue tremendo cuando las personas han sufrido pérdidas sin poder estar junto a los seres queridos. Creo que ese fue un dolor muy fuerte a hará sobrellevar. Pero creo que ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido como seres humanos, ¿no? Poder resurgir de esas cenizas para poder decir, bueno, las personas que tengo alrededor, los seres queridos que tengo, también merecen mi fortaleza, mi esperanza y el sostén que también están necesitando.
Edith, la verdad que muy, muy agradable hablar con vos y mucho por todo esto que estuvimos viviendo todos en esta pandemia. Muchísimas gracias. Le recomendamos entonces a la gente tu libro Corazón Inteligente. ¿Vos tenés alguna página, algún Instagram o algo para la gente que te quiera consultar? O...
Sí. A ver. Mi Instagram es Edith Montliau. Si ponen el hashtag Corazón Inteligente o en cualquier red social de Edith Montliau, yo tengo mi página de Facebook y bueno, en Instagram, en YouTube. Y pues se pueden conectar conmigo, me encanta hablar con el público y seguir charlando sobre estas cosas que hacen tanto bien al
sí,
corazón.
Sí, estaba pensando eso, digo, hay mucha gente que capaz que está escuchando y todos en algún momento de la pandemia se nos movieron muchas cosas, ¿no? Y creo que siempre es bueno escuchar o poder hablar con alguna profesional, ¿no? Que también pueda dar sus consejos.
Tal cual.
Te agradezco muchísimo y la gente de Cambio Fuera también por tus palabras y sentí como esta cosa así de esperanza y de una charla linda de poder avanzar en estos momentos. Mil gracias, Edith. Muchas
bueno,
gracias por
un
tu
gusto,
gracias,
Edith. Alejandro Gastón.
Muchas gracias.
Gracias, ¿eh?
Buenas tardes.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300 0114 o al 5031 9801. Cambio y Fuera, efemérides.
Qué lindo escucharla, Edith, ¿eh?
No, aparte te ayuda un montón, ¿no? Cuánta gente ha sufrido en este más de año y medio de la pandemia, cosas que no teníamos ni siquiera previstas, ¿no? O sea, uno nuevo, algo nuevo que pasó que tiene que salir a entender la nueva vida, la nueva normalidad.
Además, todos estuvimos en algún momento, viste, con una mirada introspectiva, ¿no? Porque en realidad este tiempo de mirarse para adentro también un poco, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, vamos con las efemérides porque me taladran acá, ¿viste? Es como, vos sabés que un día como hoy, 25 de octubre, pero del año 1881, nació Pablo Picasso, el famoso pintor español. Me encantaría hacer un programa para hablar de Picasso, te digo, porque es un personaje increíble.
Sí, sí,
que,
sí.
Vos sabés que además de ser un, bueno, el cubismo, la época azul, la época rosa, bueno, toda su obra tremenda, el Guernica, la Paloma de la Paz, bueno, la escuela que él armó y de ser un genio. Vos sabés que Picasso también tenía temas familiares fuertes, trataba muy mal a las mujeres. Ahora, hoy literalmente sí, estaría... Bueno. No sé cómo no lo cancelaron, viste que ahora estás en la cultura de la cancelación. No, de verdad te digo, de verdad. Tiene una historia... Algún día le puedo dedicar, me vas a dejar 5 minutos a Picasso, voy a armar algo.
Hoy puede ser el momento.
Dale. Un día como hoy, del año 1915 también...
Nace José Pepe Marrone.
Qué grande. En 1938 se suicidó en Mar del Plata la poetisa Alfonsina Storni. Sí. ¿Leíste algo? ¿Vos sabés que Alfonsina Storni?
Algo leí.
Bueno,
pero...
escuchaste la canción de Alfonsina Storni.
Sí, 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 sí.
Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla del mar, ser alta soberbia como una romana para concordar. Alfonsina Storni.
Qué grande.
La poetisa de la gran... Mi vieja la amaba. Bueno.
¿Tenés el lugar donde se suicidó en Mar del Plata, has pasado?
Sí, sí. Y acá está, Alfonsina. Bueno, Alfonsina y el mar, como dice la canción.
Tal cual. En 1956, el poeta español Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura.
Muy bien. ¿Juan Ramón Jiménez no es el que hizo Platero y yo? Creo que sí. Un día como hoy, de 1960, nace Mex Urtizberea, músico, actor, escritor, conductor y humorista argentino.
Estos son varios, ¿viste, hermanos?
Sí, pero... yo te iba a decir eso, ¿se llama Mex?
Sí, Mex. Pero hay varios, son varios hermanos, sí. Pasa que son multifacéticos.
Sí.
En 1993 muere Vincent Price, actor estadounidense.
Ídolo de mi viejo. ¿Sí? Vincent Price, sí, mi viejo lo amaba. Un día como hoy, de 1997, muere Virgilio Expósito, compositor y pianista argentino.
Mira. Y en 1997 también, Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional. ¿Y qué tema? No, el de Maradona, porque sigue siendo noticia.
Sí, hoy de Caguachar declaró morda, no me acuerdo. Sí, todo el tiempo, noticia.
O sea, creo que, no sé si hoy o ayer se cumplieron años también del fallecimiento, ¿viste? Siete meses.
Y cumplía años en octubre.
En octubre cumplía. Sí, también. Pero es como que sigue siendo noticia, o sea, ¿no? ¿Cómo no deja de aparecer? Bueno,
¿vos lo pudiste ver alguna vez en vivo, en directo?
Sí,
en una cancha.
Yo lo vi, no en la cancha. ¿Sabes dónde lo vi una vez? Porque todos tenemos que lo vivir, ¿no?
Claro, sí, sí.
Estaba comiendo pizza en el griego Beiró y López de Vega. Recién arrancaba. Y entra, nosotros estábamos con un grupo de amigos, y entra y se para en la barra y con Sister Piller.
Ya, bueno.
Y comen ahí unas porciones. Sister no Piller. Era el Maradona,
sí,
digamos.
Por supuesto, era el Argentino Junior. Claro. Sister Piller era vecino mío.
Mira.
Del edificio de mi viejo, en Esmeralda 1261, enfrente. Tremendo, el Diego. Bueno, todos tenemos alguna anécdota. Bueno, la mía es muy lejana, pero...
¿La mía?
En un ratito vamos a hablar con Paloma. Viste que hoy la abandonó Juan Manuel, ¿no?
Así debe estar.
¿Te das cuenta? Juan
le Manuel mandamos mensaje, pero ni contesta.
Juan Manuel debe estar esquiando en algún lado. Paloma nos va a acompañar en el segmento joven. Creo que está ahí alguna cosita de Friends. Se quedó enojada porque la chica cine dijo que Friends no estaba entre las 100 mejores series de la historia. Imagínate. Vamos entonces, un separador y la reina Paloma Yarzura.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy.
Muy buenas tardes, Palomita Yarzura. ¿Cómo le va a usted?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien. Qué linda se te ve.
Gracias.
Quiero saber, primero, tu opinión.
Es muy bonita, muy bonita.
¿Por qué Friends no está entre las 100 mejores series? ¿Qué grado de credibilidad tiene una encuesta que pone a Friends fuera de las 100 mejores series de la historia?
No, estoy indignada. Me parece mentira. Igual del siglo XXI.
Pero igual
capaz no la cuentan.
No, bueno, pero tuvo cuatro años del siglo XXI.
Bueno, pero capaz no la cuentan. Pero yo estoy esperando eso.
Que
pues si no,
disculpas.
Me parece un divague. Si no, no le creo, la verdad.
¿Vos te considerás entre las 100 personas del mundo que más saben de Friends?
No sé, sé mucho, pero también hay bastantes loquitos también.
Muchos, por ejemplo, ¿sabés cuántos capítulos tuvo Friends?
47, creo. No, 47 no, es re poco, perdón. No. Más. 200 algo, 47 no.
Está bien. Y por ejemplo, ¿sabés con quién está Jennifer Aniston? Si está con Ross, así, esas cosas. ¿Qué sabes más?
Se dice que están saliendo ahora.
Ross y Jennifer.
Se rumorea eso. No,
vos estás en la onda, estás en la onda Ale Ventura, digamos. Este programa se está lentamente convirtiendo en un programa.
No, pero
de
yo
chisme,
de los buenos chismes, no cualquiera.
Como no como los de Ale.
No cualquiera.
Estás tirando el bombo.
A ver, tirame alguna data de Friends para hablar un poco.
Ahí busqué, tiene 236. No sé, dije 47.
236 capítulos.
Sí.
Ok, es un montón, 236 capítulos. ¿Qué sería? ¿Un capítulo por semana? Son 12.
No hagas cálculos al aire.
No, pero sean
pero
50.
Son 10 temporadas.
Tienen todos entre 24 y 25 capítulos.
Por
la décima, que tiene 17, creo.
Ok. Bueno, entonces, algún dato de Friends. Rápido.
Ah, sí, yo quería hablar de que se murió Gunther. El que, para los que ven la serie, es el
mozo
del café. Está enamorado de Rachel, de Jennifer Aniston.
El rubio rapado, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Se murió?
Sí, se murió de cáncer de próstata.
Pobrecito.
Sí.
Es un buen personaje porque es un protagónico, es un papel secundario, pero es un papel secundario permanente porque Gunther está en toda
no
la
estuvo
serie.
Estuvo toda la vida, del primer capítulo estará hasta el último.
Y además aparece en todos los capítulos, porque siempre en algún momento
sí,
van
sí.
a tomar algo al bar. ¿Existe ese bar de Friends?
Hay muchas imitaciones en todos lados. El año pasado, no, antes de la pandemia, en 2019 se hizo uno acá, por los 25 años creo que fue, o no sé por qué hicieron, en Palermo Soho.
Hicieron un bar como ese, me gustaba.
Sí,
ese.
Un Central Perk hicieron.
No debe ser el único enamorado de Jennifer Aniston, ¿no? Debe tener
todo el mundo, todo hasta yo. La amo.
Sí, pero la verdad que Jennifer Aniston, porque se discute, ¿viste? Y si es una mujer, pero además de ser linda, porque es linda, es muy atractiva, sí, porque sí. Tiene como ese carisma, ¿no? Jennifer Aniston.
Yo me indigné cuando Brad Pitt se la dejó por
Angelina. Me parece un diva de... ¿Qué? La verdad es que qué nos queda para el resto, ¿no? O sea, que la dejen a Jennifer Aniston, que la engañen con Angelina Jolie.
Bueno, Angelina Jolie es linda también. Bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama la otra actriz que se me fue?
La Morocha.
Courtney Cox.
Es muy linda también.
Sí, muy linda. Muy linda.
De hecho, ella era la más famosa cuando empieza Friends.
Sí.
La famosa era ella, los demás no pintaban... Y en realidad es muy linda, y sin embargo Jennifer Aniston, para mí, a mí siempre me pareció más linda, como más por la
es que es más linda
el carácter. La
belleza es un poco,
la belleza es subjetiva,
pero es muy atractiva. Jennifer es muy divertida, tiene
bueno
esas caras,
ella era más famosa, y le ofrecieron pagarle más, hasta que todos dijeron
le
ofrecieron
pagarle más en comparación al resto.
Sí, dijeron no, todos nos pagan lo mismo. Ella dijo no, que me paguen lo mismo que mis compañeros, porque si no le hacen como superior. Y eso puede generar competencia. O
le hacen un bullying después.
Sí,
¿no?
Puede ser, no sé, pero dijo, no, que
fue
me pague lo mismo.
Bueno,
sí.
Igual ganaban bien, ¿no?
Sí, hasta, bueno, en las últimas temporadas ganaron más o menos $1,000,000 por capítulo.
Wow.
Mirá, Gastón, sí. Cuando nosotros ganemos $1,000,000
por programa. ¿Vos te parece? Richard
ríe. Casi, para tanto reírse, se pegó contra el control.
$1,000,000... $1,000,000, $1,000,000, o sea, algo que no
comparece $1,000,000 con $1,000,000.
Acá el que se lleva guita es Catalino, que le pagan. Vamos a ver, tenemos que... Me olvidé, mira, entre todo esto, vos sabés que vamos a sortear a partir de la semana que viene, me olvidé, perdón, una botella de vino, después voy a decir de qué vino. Bueno, después voy a dar todos los datos, pero vamos a sortear una botella de vino por programa durante 6 programas.
Mirá.
Vamos a hacer eso. ¿Qué te parece, Paloma, esa idea?
Me parece muy bien.
Una botellita de vino. Después voy a dar el dato, lo vamos a subir a Instagram a la gente para los que nos siguen.
No sé por qué, pero me pareció que Richard como que hizo el movimiento, elevo la copa y me lo llevo yo.
No, acá es sorteo. Acá no
yo
es...
también participo en el sorteo.
No, vos no tomás
vino. No podemos participar.
Vos no podés tomar vino.
Solo, aparte no podemos
pero lo revendo. No.
Está bien. No, está bien, lo podés revender, pero no podés participar. Viste como los que producen el programa, los que están en el programa no podrían. Imagínate.
No, si no se parece una estafa.
Sí, sí, sí. Bueno, contame un poco de Gunther o de Gunther.
De Gunther.
A ver.
No sé, creo que te cuentes rubio. No, le diagnosticaron cáncer de próstata en 2018. Sí, y por eso no fue a la reunión de Friends. Viste, hubo una reunión este año.
Ah, tenés razón.
Sí, no fue porque...
O sea, esa reunión no era que estaba abocada simplemente a los 6 que son los protagonistas principales.
No,
sino
todo.
Todo el elenco, digamos.
Sí, no es que fue... O sea, los 6 fueron los protagonistas de la reunión, pero aparecieron muchos personajes extras que fueron apareciendo alrededor de la serie. Y Gunther apareció, pero en la tele, onda, en video.
Ah, sí, sí.
Pero porque no quería aparecer, porque no quería dar lástima y nada, estaba medio mal. Así que no quería.
Perfecto, pobrecito, ¿no? Y debe ser... ¿vos te hubiera gustado trabajar en Friends?
Obvio.
¿En un papel secundario?
Obvio.
Por ejemplo, ¿viste que siempre... ¿Qué papel te hubiera gustado hacer? ¿La novia de Chandler? Que aparece la que gritaba, ¿cómo se llamaba?
Janice.
Sí.
Janice
era divertida.
Sí, igual yo era una beba ahí.
No,
tenía.
Ya sé,
nací 2 años después de que terminara. No, 2 años antes de que terminara.
Friends. Bueno, está bien, pero estoy diciendo en el supuesto de...
Obvio, sí.
¿Y a vos, Gastón, qué personaje tuviese gustado?
Yo creo que soy... A mí el que más me divierte, que me parece un cago de risa, es Ross. Ross me encanta.
Ay, no.
Bueno, a mí me parece el más divertido de todos. O sea, si hubiera...
Tiene las mejores reacciones, reacciona muy bien.
Si hubiera podido elegir un actor para interpretar, me hubiera gustado ser Ross. ¿A vos?
Yo, mira, casualmente veníamos hablando que no vi Friends. pero yo me hubiese anotado como novio de Jennifer.
Ross también. Se ha anotado como Ross. ¿Vos, Pali?
O sea, mi preferido es Chandler. Toda la vida lo amo.
Pero vos, si tuvieras que ser una de las actrices, porque serías una
actriz. Bueno, sí, obvio.
¿Cuál te hubiera gustado ser?
Y Jennifer Aniston, sí o sí.
¿El papel ese?
El de Rachel, sí o sí.
¿No te parece más divertido el de Phoebe?
Nah. O sea, sí, pero ella me parece mucho más, no sé, la amo.
Bueno, acá está el vino que vamos a sortear a partir de mañana. Vamos a sortear este vino. Se llama Miracrux.
Mira.
Miracrux. Y después vamos a poner un poco, es un vino mendocino, es un proyecto familiar. Después voy a contar un poquito de esto. Pero ya le voy diciendo a la gente que le gusta el vino. Y este vino lo vamos a sortear, no podemos sortearlo en el segmento joven, porque ustedes no deberían tomar alcohol, Paloma.
No, es verdad, no deberían. En realidad sí, yo tengo 19.
Está bien, bueno, pero sos chica todavía, sos mi hija, no puedes tomar vino todavía.
Ok, entonces no tomo.
Yo no me quiero enterar tampoco.
Mejor
no,
sí.
Decí ojos que no ven, corazón que no siente.
Exactamente, que... ojos que no ven, corazón que no siente. Contame un poquito, ¿qué hiciste el fin de semana? Porque me dijeron que fuiste a una fiesta.
¿Qué hice yo?
Sí.
Bueno, puede ser.
¿Cómo puede ser? ¿Fuiste o no fuiste?
Y no sé, me acabas de decir que no te diga qué hago, ¿entendés?
¿No te acordás de la fiesta? No, porque quiero saber cómo funciona una fiesta. Porque okay. Le voy a contar a la gente un poquito. Tuvimos una charla y Paloma, ¿viste? Nosotros íbamos a boliches, ¿viste? Y no sé, no quiero dar nombres, pero por ejemplo ibas a la City, supone, a New York City. Es un
en
boliche.
Ese momento, New York City.
En ese, mi viejo iba al Mao Mao. Chao. No, estoy contando, era un lugar buenísimo, pero sí. Después, bueno.
No, había un montón. Había, había uno en la calle, en la avenida La Plata.
Había
no.
Otros que iban a Cemento.
Cemento era bravo.
Era heavy. Había lugares que eran heavy. Bueno, The Cavern, podrías haber ido a escuchar a Tango Feroz. Podrías haber ido a un montón de lugares. Pero Paloma le digo, ¿ustedes a qué boliche van? Y me dice, no, nosotros no vamos a boliche. No vas a boliche.
Y no, me agarró la pandemia.
¿Ibas a fiesta?
Onda, yo empecé la pandemia con 17.
Ajá.
Ahí iba a fiestas de egresados, fiestas normales, pero nunca, no había ido a boliches, creo.
Pero una fiesta de egresados se hacían en boliches. Se hacían en Costa Salguero, iban a un
boliche. Ah, bueno, sí. Entonces sí, pero nunca fui a un boliche.
¿Cómo se llamaban el boliche de Costa Salguero? Se me fue el nombre. Bueno.
Mandarin, Kikes. Sí,
bueno,
sí.
Entonces eso es un boliche.
Ah, bueno, pero iba a fiestas de egresados, onda. Ahora, después con la pandemia y todo eso, voy a campos.
¿A campos?
Sí, en descampados.
¿Entran a caballo? ¿Cómo entran?
No, una vez me crucé con caballos y había vacas. No sabíamos dónde estaba.
Yo estuve el sábado en una fiesta.
¿Ah, sí? Sí. ¿Hace cuánto?
Una fiesta de 15, pobre, que de mi ahijada, que no en realidad no fue de 15, sino de 16 y medio.
Claro.
Luciana, le mando un beso. Y tuvimos una linda fiesta. Es así, una fiesta abierta, digamos.
Claro,
¿no? Porque
sí.
Volviendo después de tanto tiempo, ¿no?
Genial.
Pero lindo.
Me gustó lo de Paloma. O sea que vos cuando salís y me decís, papá, salgo a bailar, vas en realidad vas a un campo con caballos y vacas.
Es que mirá, yo te digo algo. Ahora la gente, más a las fiestas, la dice clandestinas. Porque empezaron las fiestas como si fueran clandestinas.
Ah, ya el nombre es ese, ahora. No importa.
Y ahora es
que
ese.
Que estén permitidas, digamos.
No, sí, ahora están permitidas, pero se llaman así. Onda, le decís así.
¿Y cómo? Contale, porque acá tenemos mucha gente de nuestra edad que tiene a sus hijos que no le cuentan nada a los papás.
Ok.
Contame, ¿cuánto sale para un varón y para una mujer o para una chica ir a una fiesta clandestina con vacas y caballos?
Bueno, mirá, el hecho de que sea en campos con vacas y caballos me permite colarme. O sea, yo raramente pago una fiesta, te digo así. Tipo, no.
Antes se hablaba de cuatrerismo y ahora es al revés. Se meten adentro de los campos.
En vez de afanarse.
No, es que entre que ahora las mujeres pagan menos.
Ah, perfecto.
Entonces.
Pero suponés que pagues, que pagaras.
2,000 pesos. Están caras igual. Ahí, las
¿Y
de Halloween.
Un varón, ¿cuánto paga?
No sé, las de Halloween están más o menos 5,000 pesos ahora. Algunas.
Conviene ir con cara al cine, 500.
No, yo el sábado pasado fui a cara, no, así, cara dura, fui, me metí, entré gratis, no se dieron cuenta.
Ok, bueno, entonces, un varón 5,000 pesos, una chica 2,000 pesos, qué injusto que es esto. No, bueno, pero se divierten. ¿Cuánto vas
a hacer? ¿Y la igualdad? ¿Y la igualdad?
¿De qué te vas a disfrazar en Halloween?
No, en la fiesta ya no existe.
No hay igualdad. ¿Cuánto sale un trago en una fiesta?
No sé.
No, bueno, dale,
no, las fiestas que voy son barra libre.
Ah, sí,
barra libre. O voy con alcohol ya.
Esa se cuela, no y además toma.
No, yo no pago, solo pago el Uber, el taxi.
Ok, está bien. Para, última pregunta, ¿de qué te vas a disfrazar en Halloween? Porque nos está corriendo.
Mira, yo te explico. No sé qué disfrazarme, voy a ir con top y pollera dorada y que la gente interprete lo que quiera. Por ahora, la Snitch dorada.
¿Snitch? ¿La de Harry Potter? Sí.
Que o cualquier cosa dorada.
Tienes que llevar ala. No. ¿Y dónde va a ser la fiesta?
No sé. Pues no mandan la ubicación hasta última hora.
Ah, teniendo mandan, en cuenta lo de
para que no
la,
se
la clandestina. Claro.
Exacto.
Bueno, Paloma, muchas gracias por tu tiempo y por tu información. Acá mis amigos del colegio están mandando. Dicen, así que esto es lo que hace mi hija. Vamos, que en un ratito ya empezamos. Se nos acaba la así volando. Bueno, la segunda hora. Vamos por la tercera hora de Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.